El partidazo de COPE. La contraportada. Con Juan Antonio Alcalá.
Bueno, me hace mucha ilusión el invitado de esta noche porque es alguien a quien, bueno, conozco hace un montón de años y hace un periodismo que tengo que decir que me gusta. Lejos del ruido y del forofismo, lejos del histerismo que tan de moda parece estar últimamente y más cerca del análisis sereno y didáctico que yo creo, es una opinión personal, que aporta bastante más. Ustedes le conocen sobradamente, es pieza fundamental de los deportes de esta casa, de la cadena COPE, y es nuestro súper experto en fútbol internacional, Julio Maldonado Maldini. ¿Qué tal, Maldini?
Muy bien. Esto es radio, menos mal que no es tele, porque estoy colorado ya, nada más escuchar esto, pero...
¿Te gusta? ¿Te gusta la presentación?
Me gusta mucho,
vale,
sí.
Vale, perfecto. Es lo que pienso, además.
¿Cuántos años hace? Hace un montón de años.
Un montón, ¿eh?
Tuvo tiempos sin vernos, pero al final...
1992 o por ahí.
Éramos unos críos.
Madre mía. Bueno, ¿iniciando unos días de descanso después de toda la vorágine del Mundial o no?
Sí. Ya terminó el Mundial ha sido, pues... A mí, ya sabes que me apasiona el fútbol, me apasiona mi trabajo. Me apasiona el periodismo, me apasiona la radio, pero también el Mundial es digamos, el epicentro de durante un mes trabajo permanente día y noche y hay que descansar un poquito. La cabeza tiene que descansar un poquito de fútbol también, ¿eh?
Tú ahora en este tiempo de vacaciones, que tampoco en 3-4 semanas arranca la temporada, ¿sigues con tu pedrada de los vídeos y del fútbol o eres capaz de decir, no, mira, hoy playa, paella, chiringuito, lectura, novela, series... Y cero fútbol.
No soy capaz. Lo intento, pero no soy capaz. Es que es una pasión tan grande que de repente, pues al final, dice, me encanta mucho la serie. Voy a ver una serie un día, estoy con la familia en la playa y tal, pero un ratito, un partidito a ti, o sea, para que te hagas una idea, yo llevo un disco externo, un disco duro externo de 2 teras, y lo llevo lleno de partidos. No lo voy a ver todos, ni mucho menos, pero los tengo ahí, por si acaso vi un ratito uno y tal.
Vale.
O sea, el cero.
Vale, que no desconectas, vamos. Que dentro de 3 o 4 días te entran ya las ganas de ver un partidito.
Un partido de la Copa Sub-19, un ratito, pero totalmente no.
Yo he invitado a Maldini esta noche a este tramo final del partidazo porque quería analizar con él, sobre todo, aunque hablaremos de varias cosas, pero quería analizar con él una noticia de impacto mundial que yo creo que va a marcar, que está marcando ya este verano 2018 y que puede marcar, en mi opinión, el futuro a medio plazo o a corto plazo incluso del Real Madrid. Es el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín por 105 millones de euros. Para mí, la noticia del año a nivel de clubes hasta el momento. Y doy mi opinión de entrada. A mí, y así lo he dicho en el programa de Carlos Herrera, me parece un desastre de operación. Muchos se sorprendieron de mi contundencia, pero lo argumento, pierdes al mejor futbolista de la historia del Real Madrid, bueno, con Di Stéfano ahí puede estar, 450 goles en 428 partidos, 4 Champions en 5 años, 3 consecutivas donde el portugués ha sido determinante y además... En mi opinión también, el precio es un regalo. O sea, cualquier medianía que no tiene ni para descalzar a Cristiano, ahora, la próxima semana, en la semana postmundial, va a costar 75, 80, 90 millones de euros. Esa es mi opinión, con la que mucha gente no estaba de acuerdo. Pero me interesa sobre todo la tuya, Julia.
Bueno, estoy de acuerdo a medias. Hay que tener en cuenta que estoy convencido que el Madrid le va a costar mucho si es que es capaz de suplir a Cristiano. Y si lo consigue hacer, le va a costar mucho más que lo que va a cobrar por él. Pero también es verdad que Cristiano ya tiene una edad que, con esa edad en la que entra, ya es lógico pensar. Y fíjate que estamos hablando de Cristiano, porque Cristiano Ronaldo, yo sinceramente pensaba que iba a pegar el bajón hace un par de años y no lo está pegando. Tiene una capacidad para reinventarse y para mejorar con el cambio de posición. O sea, no parece que tiene la edad que tiene, pero es verdad que la tiene. Entonces, en algún momento, yo creo que un jugador con esa edad, venderlo por esa...
¿Por qué estáis...? ¿Por qué los profetas anunciáis ahora la decadencia de Cristiano cuando yo creo que no ha dado ningún síntoma de que eso vaya a ocurrir?
No digo que anunciemos la decadencia este año, pero sí que es evidente que no va a poder mantener este nivel 3 o 4 años más. Entonces el Real Madrid vende a un jugador por un precio de más de 100 millones, que es verdad que probablemente podría haber sacado más, de hecho su cláusula era mucho mayor, y es verdad que le va a costar mucho suplirle, pero desde el punto de vista, si juntamos, por un lado, que Cristiano también quería irse, o sea que no era fácil mantenerle por... Eso es otra historia, los problemas que ha tenido con el presidente, todo lo que tú quieras.
Sí. Pero, Hacienda, el fraude fiscal...
Pero es verdad que él no estaba cómodo y cuando alguien se quiere marchar... Cuando un futbolista de Leti se quiere marchar, se marcha. Eso es una realidad y lo hemos visto en la historia del fútbol permanentemente. Eso unido más a la edad, más el precio que se va a sacar, yo creo que la operación no está mala. No me parece una operación brillante tampoco, pero no me parece tan mala. Tan mala como te parece a ti, no me lo parece. ¿Te parece realmente mala?
A mí sí, a mí sí. Sí, te entiendo
muchas cosas.
Me parece realmente mala porque es que, no sé, a lo mejor mañana nos sorprende Florentino y aparecen en el Santiago Bernabéu Kane, Lukaku, Hazard, Courtois, Neymar y Mbappé, todos juntos.
No va a pasar.
Ya lo sé que no va a pasar. Es que no veo la forma en la que el Real Madrid pueda compensar de alguna forma lo que pierde.
Difícil,
pierde un jugador
¿eh?
Totémico, pierde un jugador franquicia, un jugador bandera, pierde el tema, que es lo de menos seguramente, para Florentino no, lo del merchandising, pierde 40-50 goles por temporada, pierde alguien, Julio, lo que ha hecho el Real Madrid a lo mejor no volvemos a verlo en la vida, esto de ganar 4 Champions en 5 años, y ha sido el jugador determinante.
Sí, sí, estoy de acuerdo en todo lo que comentas, pero insisto que venderle por ese, a un jugador que se quiere marchar, sacar ese dinero por él, no me parece que esté tan mal. Va a costar mucho suplirle, el Madrid necesita un goleador, veremos si lo trae, y si no, pues el Madrid tendrá que adaptarse a lo que tiene, con la plantilla que tiene, sabiendo que los goles se tienen que repartir más. Yo he comentado en Tiempo de Juego todos los días y todos los programas que hemos hecho mucho sobre este tema, que creo que el Madrid necesita un goleador, y goleadores no hay tantos.
Como dime nombres, no hay dime nombres. Pues mira, eres secretario técnico del Real Madrid y tienes que, evidentemente, partiendo de eso, como Cristiano no hay ninguno. Dime nombres.
O sea, hablamos de jugadores que puedan meter 30 goles o que hayan metido 30 goles en su equipo, teniendo en cuenta que en el Madrid, con lo que tiene alrededor, puede meter algunos más, pero tampoco lo de Cristiano. Pues hablaríamos de Harry Kane, hablaríamos de Icardi y hablaríamos quizá de Cavani y no mucho más. En cuanto a esas en cuanto a esas cifras goleadoras...
Harry Kane, tú... Es cierto que
a mí me gusta.
Ha hecho, ¿sí?
Sí, a mí me gusta Harry Kane.
¿Sería un jugador de 30 goles en el Madrid?
Yo creo que sí. Si los ha metido en el Tottenham, el Madrid los tiene que meter.
Los británicos no han terminado nunca históricamente, ¿no?
Pero al final Harry Kane, el fútbol evoluciona mucho y evoluciona también en la Premier. O sea, tú ves jugar a Harry Kane y no es exactamente el delantero centro británico que entendemos de jugar de área. Harry Kane fuera del área sabe jugar muy bien, juega muy bien de espaldas. Sabe moverse muy bien, es un jugador es un delantero muy completo, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho Lukaku también, pero Lukaku no ha metido tantos goles en el Manchester United, pero también me parece un delantero para tener en cuenta. Quizá un escalón pequeño por encima puede estar Harry Kane. Y luego Icardi es más 9, más rematador, pero bueno, ha hecho 30 goles en Italia, que también es una cifra muy alta.
O sea, que ¿tú crees que con esos tres nombres, alguno de esos tres nombres, Icardi, Cavani, Harry Kane, más el plus que se supone tienen que aportar, no sé... Isco,
hay,
Asensio, Marco Asensio,
Isco, Ceballos, no olvidemos también, que Ceballos.
Bale,
por
Benzema. Con todo eso se podría medio apañar una...
apañar, sí, hombre, estamos hablando de jugadores de un nivel muy alto. O sea, con todo eso se podría medio apañar en la marcha de Cristiano Ronaldo, medio apañar, no digo que se la vayas a suplir. Pero, a ver, si traes un jugador de ese tipo, más lo que hay, yo creo que el Madrid tiene que aspirar a ganarlo todo. Sin ninguna duda, otra cosa es que lo consiga, pero aspirar a ganar otra vez la Champions y, por supuesto, la Liga. Yo no tengo ninguna duda con eso.
Lo que pasa es que estás dando nombres que suplen o podrían suplir un poco el aspecto goleador, ¿no? O sea, los 40 goles que te daba Cristiano, pues bueno, uno de estos nombres. Pero en el otro aspecto de jugador franquicia, de jugador totémico, ¿no? De la plantilla.
Sí, te entiendo.
Esta historia de figura mundial... Yo creo que no terminan de hecho, se ha relacionado mucho a Neymar con el Real Madrid, a pesar del comunicado del otro día medio desmentido del Club Blanco. ¿Tú irías a por Neymar?
A mí Neymar me entusiasma como jugador. Yo iría por él. Sí, otra cosa es que el PSG dificulte mucho la salida, que eso es normal, pero vuelvo a decir, si el jugador quiere salir, al final acaba saliendo. También es verdad que el PSG, y se lo hizo un día a Cavani se quería marchar, y le dijo el G, como tiene el dinero por castigo, le dijo el G que pues nada, pues sí, no te vas a ir. Así que si te pones en plan farruco...
Un año en la grada.
A la grada. Entonces le pueden decir eso a Neymar, pero me costaría creerlo. A mí me parece un fenómeno como jugador. Ya sé que en el Mundial, digamos que ha bajado un poquito su cotización de cara al exterior, porque es verdad que se tira mucho y es verdad que finge mucho, exagera mucho. Pero como futbolista me parece un jugador para ser franquicia de un grande, grande como el Madrid, sin duda. O sea, en otro estilo a Cristiano, Cristiano es un jugador que transmite una capacidad tremenda para ganar y se los transmite a los demás, ¿eh? Y seguramente Neymar no tanto, es más individualista todavía que Cristiano, que también lo es bastante. Pero Cristiano en ese sentido ha ido mejorando y Neymar sigue siéndolo. Pero yo creo que es un jugador para... Vamos, si tuviera que elegir un futbolista para el Real Madrid, elegiría a Neymar ahora mismo.
Neymar.
Sí, por encima de Mbappé, que es más joven, que ya lo sé, y por encima de lo que se está hablando, de Hazard y de los que está barajando el Madrid, que son jugadores de primer nivel, pero yo Neymar, sí.
Bueno,
Yo no está muy de acuerdo.
No,
te
no,
digo.
sí, estoy, no, como alternativa me parece bien. En lo que no estoy, en lo que yo sigo dando vueltas a la cabeza, por supuesto que estoy de acuerdo, ¿no? Y lo que tú digas, además, me parece que está hablando de autoridad. No hay quien me quite de la cabeza la sensación de que a lo mejor se podían haber arreglado las cosas.
Pues sí,
a lo mejor en un cara a cara entre el presidente y el futbolista se podía haber reconducido una crisis o un choque de egos, que es verdad que ha habido. Y a lo mejor el conjunto blanco podía no haber perdido a Cristiano, para no tener que hacer este sudoku de traer a Neymar más un goleador, más no sé quién, porque yo creo, bueno, hay una generación de niños y de gente joven que en la última década el Real Madrid que conoce es el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y que lo que sea el Real Madrid a partir del 15 de agosto...
Ya veremos.
Tiene que ser otra cosa.
Sí, sí, ya veremos.
O sea, de entrada tiene que ser otra cosa. Es otro Real Madrid, completamente distinto. Que ha perdido, por cierto, en el plazo de un mes, y no sé si significa algo o no, a Zidane y a Cristiano.
Sí, sí, o sea, el Madrid tiene que ser un Madrid distinto. Primero, no hay ni un solo jugador, ni siquiera Cristiano, que esté por encima de una institución como el Madrid. También te digo que para mí Cristiano es el segundo jugador más importante de la historia del Real Madrid detrás de Di Stéfano, y los pondría bastante cerca, ¿eh? Yo creo que Di Stéfano seguramente desde el punto de vista social fue más importante en su momento, porque cuando Di Stéfano llega al Madrid, el Madrid era un equipo que no era ni mucho menos dominador, y empezó a serlo. Cristiano ya llega a un equipo que ha ganado Copa de Europa, que es uno de los grandes, es el gran equipo de la historia del fútbol, el Real Madrid antes de llegar Cristiano, ahora más todavía. Pero sí, o sea, el Madrid pierde un emblema, pierde un jugador. Y con el tema de los egos, es que es difícil ponerse en la cabeza de un jugador de esa dimensión.
Es imposible.
O sea, yo estoy convencido que Cristiano...
Es que tú razonas y yo razono. Claro, y la gente que nos oye razona con unas coordenadas y con unos criterios que seguramente...
Nada que ver. O sea, Cristiano lo tiene todo en la vida. También se lo ha ganado. Es un gran profesional. Es uno de los mejores jugadores de la historia. Y desde luego del Madrid lo es. Y él se siente un poquito traicionado en su ego viendo que el Madrid quiere a Neymar y que parece que le antepone a Neymar y que le van a pagar más a Neymar, y que es la realidad, ¿eh? Y entonces él no soporta ver cómo pasa a ser el segundo. Entonces imagínate encima serlo de verdad, que llegue otro jugador como Neymar, ¿no? Entonces él pues quiere seguir siendo el tótem, como decías, con esa palabra me ha gustado mucho.
Sí,
bueno, el tótem de otro equipo grande, porque la Juventus no llega a ser el Madrid, pero es un equipo grande.
¿Tú crees, por cierto, que la Juventus, que ha tirado al palo en el año 2015, final que pierde... ¿2015 fue? Sí, creo. Con
la
el Fútbol Club Barcelona.
Barça, sí, sí.
Y 2017, la de Cardiff, con el... O sea, quiero decir, es un club que ha estado rozando recientemente. El salto de calidad que le supone Cristiano... ¿Le convierte a la Juventus, en tu opinión, en serio candidato a ganar la próxima Champions?
Bueno, yo creo que lo sería sin Cristiano. Imagínate con Cristiano. Si vemos al Cristiano de este nivel, yo creo que sí es serio candidato. O sea, insisto, para mí en la Champions, en las últimas Champions, la Juventus no es que haya sido serio, es que ha jugado dos finales y esta última Champions eliminó, el Real Madrid eliminó como lo eliminó. O sea, con un penalti en la última jugada estuvo muy, muy cerca de eliminar al que luego fue campeón. O sea, para ver, Juventus es serio candidato sin Cristiano, imagínate con Cristiano ahora.
Vale, me lo apunto. Y me pido una semifinal Real Madrid-Juventus.
Hombre, yo creo que el fútbol está...
Ya por el mes de abril.
No, el fútbol es tan caprichoso que estoy seguro que les va a tocar.
Sí.
Y Cristiano va a venir aquí a jugarse la Champions.
Esas cosas pasan.
Claro, pasan.
Oye, cambio de tercio.
Vale.
Me queda clara tu opinión con el tema de Cristiano. A ver cómo lo soluciona y qué movimientos hay durante este verano que iremos contando del Real Madrid. Porque me dio mucha rabia, no entendí mucho, la semana pasada, cuando en la previa de la final del Mundial, convertisteis unos cuantos... La previa de la final del Mundial, cuatro años, en una especie de debate sobre si el Balón de Oro para Griezmann o el Balón de Oro para Modric. Y yo os escuchaba y digo, pero joder, ¿pero queréis dejar de dar el coñazo con el Balón de Oro?
Entiendo, tienes razón, ¿eh? Tienes razón, completamente, sí. Lo que pasa es que al final, bueno, como se habla mucho de eso, pues también te metes tú en el debate, pero estoy completamente de acuerdo. Yo no creo mucho en los premios individuales, porque además creo que el fútbol es un juego colectivo. Y se ha demostrado en este Mundial, por cierto. El fútbol es un juego colectivo y aunque hay mejores y peores, como en cualquier faceta en la vida, porque es verdad, eso es así, hay jugadores que marcan diferencias, pero yo creo que un premio individual tiene poco sentido realmente en un juego tan colectivo. Y yo creo que es una... Nos metimos todos a hablar de eso, pero estoy de acuerdo contigo.
O sea, faltaban dos días. Francia, Croacia, lo que tú quieras. Francia, que bueno, pues, ha hecho un fútbol que a lo mejor no enamora, pero que ha llegado por la parte difícil del cuadro a la final del Mundial.
Sí, y sin ninguna prórroga.
Croacia, que de acuerdo, pues las prórrogas y el equipo que ha enamorado a todo el mundo, y el débil y el país de 4 millones. Pero es, demonios, es la final del Mundial. Dejemos el Balón de Oro para el...
Pero ¿sabes por qué?
Ya me parece exagerado, Julio, cuando empezamos con el Balón de Oro en septiembre o en octubre. Yo bromeo mucho con esto con Corrochano. Cuando Corrochano un día de septiembre o de octubre empieza ya a darme la barrila con el Balón de Oro, ya es que corto la radio. Pero hombre, pero en 2 días antes del Mundial...
Que sí, pero ¿sabes
no,
por
es
qué?
Que si gana Croacia se lo van a dar a Modric. No, es que si gana Francia se lo van a dar a Griezmann. Que por cierto, ahora voy a preguntarte, yo creo que ni uno ni otro, pero bueno.
Sí, yo también lo creo. Pero ¿sabes por qué es eso? Entre otras cosas, porque los dos juegan en España, en dos equipos como Atlético Madrid y Real Madrid. Si estuviéramos hablando de que se lo podían dar a... Yo que sé, a un jugador de la Juve, a un jugador del Bayern de Múnich, no se hablaba. O sea, también...
Es posible,
pero estoy de acuerdo que a mí, insisto, los premios individuales no me parecen tan importantes.
Claro, hombre, claro, la final de un Mundial, un colectivo de 23 jugadores, ¿no? que han hecho cumbre en el caso de Francia, en el caso de Croacia. Pero no tanto, ¿no? Es que si gana tal el Balón de Oro, joder, pues muy bien.
Sí, pues ya veremos. Aparte que es un poco absurdo, porque estamos en junio y es verdad que puede marcar bastante un Mundial, pero luego depende de lo que pase hasta el final de tiempo, hasta el final del año. Es que esto es...
¿Tú descartas...? Yo desde luego no, pero bueno, a lo mejor me equivoco. ¿Tú descartas que Cristiano o Messi sean los ganadores en enero?
No lo descarto, porque lo voy a descartar. No. O sea, si Messi ha hecho un Mundial muy malo, Messi, bueno, ha hecho una buena liga, la ha ganado, al final ha ganado la Copa, ha hecho un doblete.
Es que yo creo que el Mundial, que acabó hace 3 días, va a ir... diluyéndose como una nebulosa en el recuerdo.
Sí, se va. Y aparte
y cuando en agosto empiecen las ligas y Cristiano empieza a meter goles con la Juventus y Messi a meter goles con el Barcelona y en septiembre y en octubre y en noviembre y empiece la Champions y los corresponsales de France Football, que son los que votan, empiecen a recibir esas imágenes de cada fin de semana, yo te lo digo de verdad, cuando haya que votar en diciembre, el Mundial está en...
Es verdad, ¿eh? Pero Griezmann va a ser candidato serio y
tercero.
Te explico. El hecho de ser francés es importante, porque al final votan los jugadores porrales de la revista francesa más importante. Y eso al final, no digo por quedar bien, pero al final ellos sienten mucho el fútbol francés. Entonces, porque les paga esa revista. Entonces, es bastante lógico pensar que si hay bastante igualdad entre lo que piensa uno u otro, se decanten por Griezmann, que ha ganado el Mundial, ha ganado la Europa League, haciendo una gran final con el Atlético de Madrid.
Sí.
Y que en condiciones normales, de aquí a que acabe el año, pues el Atlético de Madrid, por mal que esté, pues hará goles y estará ahí arriba, porque es difícil pensar que el Atlético no va a estar arriba. Así que yo a Griezmann, a Modric no, pero
o sea,
a Griezmann sí le considero
candidato. ¿Tú ves el Balón de Oro sin decir un orden, entre Griezmann,
Messi, Cristiano?
Messi, Cristiano, ¿no?
Sí, Modric me parece muy difícil.
Modric le descartas.
Sí, porque, a ver, al final, normalmente ese tipo de, no siempre, pero ese tipo de premios los... se suelen dar los jugadores que más lucen en ataque. Y Modric es un gran jugador, pero es un organizador, no es un delantero, no hace goles. Y al final empezará a meter goles Cristiano, como decías, empezará a meter goles Messi y empezará a meter goles Griezmann. Y al final es muy pocos casos en la historia de jugadores que no han sido delanteros. Los hay, pero no es el caso, no va a ser el caso seguro.
Bueno, y por ir terminando, del Mundial, que no hemos hablado nada del Mundial, pero bueno, le han escuchado cada día, en cada edición de tiempo de juego, durante un mes entero, la final del pasado domingo. Del Mundial, si tuvieras que decir, me quedo con... Mira, fíjate, yo te voy a decir con qué me quedo yo, que no es exactamente nada. Yo me quedo con el VAR, que sitúa al fútbol en el siglo XXI, que buena falta le hacía, y que, en mi opinión... No quita ningún tipo de... Bueno, a lo mejor ralentiza un poco, pero no quita emoción, sino que añade incluso emoción, ¿no? Cuando Paquito pone la sintonía esta de suspense y estamos ahí pendientes de a ver qué dice el árbitro y hace la señal del cuadrado... No, yo me quedaría con eso, ¿tú?
Yo, bueno, para empezar con el VAR, yo estoy muy muy a favor del VAR en todos los sentidos. Creo que la injusticia en deporte hay que intentar erradicarla si la tecnología te lo permite. Y aunque no sea siempre, porque en la final vimos un caso del primer gol de Francia, que puede haber un fuera de juego posicional de Pogba y tal, y no se revisó, pero va a quitar muchas injusticias. Me quedo con eso, y luego me quedo con que ha sido un Mundial excesivamente marcado por las jugadas de estrategia. Y digo excesivamente para mal, ¿eh? Porque a mí el fútbol me parece que tiene que ser un poquito más improvisado, más un fútbol de potrero, como dicen en Sudamérica, más jugadores de talento puro, ¿no? De inventar. Y al final la jugada de estrategia no se inventan, son muy importantes, pero no es inventiva, es demasiado...
Te parece un poco laboratorio, ¿no?
Demasiado laboratorio, y creo que eso es perjudicial para el espectáculo. Yo cuando acabó la final hace unos días pensaba, es que me pongo a ver un vídeo de la Francia del 84 con Platini, Gires, Gengini, Tigana, y me pongo a ver un vídeo de esta Francia con Kanté, Pogba y Matuidi, y pueden tener el mismo mérito, pero yo me divierto mucho más viendo el otro tipo de fútbol. Sí. Porque al final yo veo el fútbol para divertirme.
Sí, es posible que este campeón del mundo no enamore. Lo que pasa es que contra eso alguien más práctico te dirá que dentro de unos años a lo mejor no se recuerda exactamente si la Francia que tú dices enamoraba más que la Francia actual, pero la Francia de Kanté y de Pogba ganó el Mundial de Rusia, ¿no?
Bueno, y la que yo te iba a dar una Eurocopa.
Por cierto,
también,
sin quitarle mérito, eliminando a Argentina, con un fútbol que tú quieras, por la parte difícil del cuadro, y a mí me parece un equipo... Vale, que no te llena el ojo si quieres, pero un equipo sólido, competitivo, tiene orden, tiene contragolpe, tiene Mbappé. Mbappé a mí me parece que está llamado a... Creo que el futuro le pertenece a
sí, sí,
a
yo también lo creo, sí.
Y
lo
no creo. Le quitaría yo muchos méritos a la selección
de
Francia.
No, si no le estoy quitando mérito. Al revés, se le doy todo el mérito. Ha ganado el Mundial con justicia, porque además no ha necesitado ninguna prórroga ni nada, y me parece que ha sido justo ganador del Mundial. Pero yo, a lo mejor yo soy un poco...
No, sí, te entiendo.
Yo el fútbol lo veo para divertirme. Sí. Es mi trabajo, pero es como cuando ves una película. Pues hay películas que te gustan y películas que no te gustan. Entonces, yo le doy el mismo mérito a hacer una película que otra, pero si yo veo un partido que me gusta, un equipo que disfruto viéndole jugar, yo a esta Francia no disfruto viéndola jugar. En cambio, a otra Francia sí disfruto viéndola jugar. Por ejemplo, la Brasil del 82, que no gana el Mundial, se la recuerda mucho más a nivel histórico que la Brasil del 2002, que sí gana el Mundial. Y eso es una realidad, ¿eh? Eso es así, o sea, es así. Entonces, está mucho más el corazón de los hinchas, porque disfrutaron mucho más con ella. Entonces, esta Francia sí ha ganado el Mundial, pero cuando pasen 20 años, yo recordaré mucho más a la Francia de Platini del 84, que ganó aquella Eurocopa, que a esta Francia, sin ninguna duda.
En fin. Bueno, pues estaría horas hablando con él. No me digan que no se aprende, ¿eh?
Que
se
va.
Aprende y se contrastan opiniones. Lo que pasa es que mañana a las 10 de la mañana tiene ya su viaje de vacaciones y tenemos que dejarle descansar, que se lleva ese disco duro con 2 teras.
De partido.
Para ver el...
Mira, ¿sabes los partidos que he grabado en ese disco duro, entre otros? Varias fases finales de mundiales de otras épocas. A mí me gusta mucho el fútbol histórico para comparar, para ver cómo va evolucionando el fútbol, y yo disfruto mucho con eso, mucho.
Pues felices vacaciones, muchas gracias por pasarte por aquí.
Hombre, gracias por invitarme.
Antes, en este ratito de conversación, y hasta el 15 de agosto, que tenemos Supercopa
sí,
de Europa.
Sí, yo volveré a Madrid para hacer ya en la tele Movistar Plus de la primera jornada de Premier, que es el 10, y luego ya la Supercopa Europa, y luego ya la Champions, y ya lo que surja.
Pues nada, a disfrutar, que esto empieza a rodar enseguida.
Un abrazo.
Gracias, feliz
abrazo.